Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Por último, es una tradición del Tribunal Permanente de los Pueblos, después de realizar la parte resolutiva de la sentencia, plantear algunas recomendaciones tanto a órganos internacionales como al propio Estado cuando corresponde, o incluso a la sociedad civil, y como tribunal nos parecía que la persona más apropiada para compartir estas recomendaciones era el padre Raúl Vera.
Recomendaciones. Organismos internacionales regionales. Al Comité de Derechos Humanos y a los demás órganos convencionales de control, en particular el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas, que analicen con detenimiento los informes periódicos presentados por México y por la sociedad civil mexicana y que den seguimiento a las recomendaciones ya dirigidas a México. Al Subcomité para la Prevención de la Tortura, que proceda a realizar una visita a México para conocer de manera directa la situación del país. A los titulares de procedimientos especiales, Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la independencia de jueces y abogados, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, que analicen la situación de México, recomienden medidas apropiadas y realicen un seguimiento riguroso. A la fiscal de la Corte Penal Internacional, que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte la autorización para abrir una investigación sobre la situación de México desde el 1 de enero de 2006 en relación con la Comisión de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, a partir de la información proporcionada sobre los crímenes cometidos por el Estado mexicano o en los que tiene responsabilidad. A la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, que vigilen la situación de los derechos humanos en México, además de los casos individuales, y que velen por la aplicación de sus decisiones y sentencias. La reciente creación de la Comisión de Investigación auspiciada por la CID debe llevar a cabo su trabajo con todo el apoyo nacional e internacional y ofrecer recomendaciones y pautas para abordar los procesos de búsqueda de los desaparecidos y la reparación integral a las víctimas. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, debe asumir sus responsabilidades en cuanto a la defensa del maíz nativo y campesino y la amenaza que representa su contaminación transgénica en el centro de origen, que no puede considerarse un asunto doméstico de México. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, FAO, debe actuar inmediatamente para salvaguardar los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y defender los derechos de los campesinos. De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debe abstenerse de demandar propiedad intelectual sobre plantas, animales o cualquier ser vivo y asegurar que no se aplique ninguna forma de propiedad intelectual sobre ellos. El Convenio sobre Diversidad Biológica debe realizar investigaciones especiales y con participación de pueblos indígenas y campesinos sobre cómo la comunidad internacional debe garantizar la integridad de los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y locales. Sociedad civil internacional y medios de comunicación internacionales. Inscribir a México en su agenda de actividades inmediatas de vigilancia e información y presionar a las instituciones internacionales y al gobierno mexicano hacia el respeto de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Sociedad civil mexicana. Articular procesos de resistencia y lucha y solidarizarse con los pueblos agredidos, hundiéndose en la lucha en defensa de la madre tierra. Cesar el consumo irresponsable y desaforado y resistir las expoliaciones de las empresas transnacionales a través de la construcción de una demanda responsable con la sustentabilidad de la tierra y las comunidades. Luchar por democratizar la democratización de la comunicación y la esfera mediática en México. Fortalecer a las organizaciones y a las redes sociales existentes en el ámbito de la comunicación y la cooperación entre los diferentes sujetos que conforman el sector de la comunicación comunitaria en el conjunto del país, así como la alianza con aquellos actores que dentro de la esfera mediática expresen y demuestren su compromiso con una democratización real de la comunicación en México. Crear observatorios y auditorías sociales para hacer el debido y documentado seguimiento al comportamiento de los medios de comunicación estatales, públicos, comerciales y populares, así como dar la necesaria difusión ciudadana a sus conclusiones. Avanzar en la refundación de México. Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los acuerdos de San Andrés postergados desde hace años y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección, y le niega el presente y el futuro. De poner los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México. En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos quiere remarcar una serie de puntos críticos imprescindibles para esa refundación que no excluyen las recomendaciones más detalladas que ya están incluidas en los distintos dictámenes de las audiencias precedentes a lo largo de todo el capítulo México. Un Estado mexicano refundado debería, y voy a numerar aquí lo que recomienda el TPP para la refundación de México, voy a poner números. Número uno, reasumir desde todos los niveles de su estructura política y desde todos los poderes su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México. Número dos, garantizar los derechos humanos y prevenir su violación de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente. Número tres, implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, desde una perspectiva que incluya la gran diversidad de mujeres en México, incluyendo las desigualdades étnicas y económicas, entre otras, y acatando todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México, activando un programa integral contra las diversas modalidades de violencia contra las mujeres. Cuatro, garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y al derecho de huelga, proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, y ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los que aún no se parte, de los que aún no es parte México. En particular el 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. El 138 sobre edad mínima referido a la abolición del trabajo infantil. Y el 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas. 5. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y recursos y a ser consultados en relación con los proyectos que pueden afectarlos directamente. 6. Replantear globalmente la problemática de la migración, tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México. 7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que estos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales, étnicos, etarios y de género, y no contribuyan a la criminalización de la protesta social. 8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos. 9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales. 10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la luz de los múltiples impactos negativos que le han causado. Once, detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país. 12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal, eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar o crear políticas de apoyo a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar al sector agrícola, disminuir la dependencia y favorecer la soberanía alimentaria. 13. Asumir su responsabilidad frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras como centro de origen del maíz y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. 14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables. 15. Regular la autorización de las actividades económicas, estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género, de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos. 16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas que contribuyen a mantener la impunidad y hace un llamado urgente para erradicar la impunidad mediante el establecimiento de responsabilidades tanto estatales como individuales. 17. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas, poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos. 18. Transformar el sistema judicial, tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen, como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio de acuerdo con parámetros internacionales aceptados. 19. emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronta los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro. 20. Modificar o derogar todas las normas legales, empezando por la Constitución, las leyes de desarrollo y las reglamentarias, y denunciar los tratados internacionales que constituyen un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas. Cabe concluir esta sentencia con las palabras de Luis Hernández Navarro, dirigidas también aquí, cuando estuvimos presentando todas las síntesis, todas de las audiencias temáticas, y luego cuando estuvieron hablando los fiscales. Él nos dijo: este Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, es simultáneamente testigo y partero de esta nueva realidad. Ellos allá arriba tienen un reloj, ustedes y nosotros aquí abajo tenemos el tiempo. Muchas gracias.
Radio Construyendo la Resistencia. Pues ustedes ya lo escucharon. En este momento, todo el público que está en el interior del auditorio del Centro Universitario Cultural se encuentra de pie. Tras la lectura que ha hecho Monseñor Raúl Vera, se han desatado las consignas condenando al Estado mexicano. Escuchemos un poco lo que sucede aquí en el interior del Centro Universitario Cultural.
Thank you.
Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia, transmitiendo en vivo y en directo esta parte final de la audiencia que va a dar conclusión al Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a escuchar ahora, porque el secretario general de este tribunal está tomando la palabra, el doctor Yano Toyoni, así que escuchemos qué es lo que tiene para compartir. Seguimos totalmente en vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. Esto es Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia.
Y los testimonios de los hechos que han permitido la reconstrucción de lo que pasó, renovando con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos. El TPP expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos, que cumplen con valentía y limpieza de conducta su papel de ciudadanos comprometidos por la dignidad, las libertades y los derechos de todos los mexicanos. El tribunal tiene que agradecer a todos los asistentes a las preaudiencias y audiencias por su presencia continua, atente partícipe, como representantes de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento comprometido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda de justicia y de verdad de las víctimas y reclamar que las instituciones tomen en serio los derechos humanos. Los jueces han aprendido de esta presencia y de la extraordinaria participación ciudadana que ha acompañado el desarrollo del trabajo del tribunal, que cuando surge un movimiento de lucha contra la injusticia y las desigualdades, los catálogos internacionales de derechos y las constituciones nacionales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel para transformarse en instrumentos de reivindicación personal y social y de cambio democrático. Finalmente, el tribunal deja constancia del profundo impacto que le ha producido el comprobar que, a pesar de una situación muy trágica que continúa desde decenios, sigue viva una potente resistencia a las injusticias y una firme decisión de trabajar de forma continuada por superar la cultura del conflicto y promover la transformación de la sociedad para realizar un verdadero Estado constitucional social de derecho. El Tribunal se compromete a dar voz y transmitir al mundo el mensaje sobre la gravedad del momento que vive México y el riesgo que la violencia contra la población pueda intensificarse, pero a la vez el sentimiento de optimismo que se desprende de la voluntad de lucha mostrada, que alimenta una gran esperanza en estos tiempos decisivos para el futuro de México. El Tribunal, vista la importancia y trascendencia de las demandas de justicia que han acompañado las presentaciones, resuelve remitir el expediente, dictámenes y recomendaciones no solamente a las instituciones de gobierno, sino también para que actúen en consecuencia de sus competencias, facultades y atribuciones a las siguientes personas e instituciones: Fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a todo el sistema de relatores y grupos de trabajo que han sido ya mencionados durante el dictamen. Se compromete también de entregar este dictamen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los gobiernos de los Estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. Muchas gracias.
Toca cerrar esta audiencia final del tribunal. Vuelvo y repito lo que decía empezando en nombre del tribunal. Agradecemos el trabajo muy unido que se hizo durante esos 3 años. Sabemos que muchos de ustedes lo han hecho al peril de su vida y de su libertad. Y quería decir terminando, cerrando esta audiencia, dos cosas. La primera es que trataremos de difundir lo más posible, como lo acaba de decir nuestro secretario general, Gianni Tognoni, la situación muy inquietante de México. Y la segunda, como hemos constatado, que este trabajo es el resultado de una gran unión del pueblo mexicano, emitimos el deseo de que sigan unidos, lo necesitan. Declaro cerrada la última sesión de este tribunal.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Bueno, quisiéramos en primer lugar agradecerles su participación. Unas compañeras van a darles un presente como símbolo de agradecimiento.
Pues en este momento ya los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos han recibido el obsequio por parte de estas personas que se han encargado de llevar a cabo la conclusión de estos trabajos. Escuchemos un poco más, ya que ha concluido esta sesión final. Escuchemos qué es lo que todavía Andrés Barrera tiene para decir aquí en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Por haber creído en este tribunal desde el comienzo. En segundo lugar, agradecerles a todas las organizaciones, a las más de 1,000 organizaciones, no saben realmente cuántos fueron, 1,500.
Pues ahí se percibe Andrés Barrera en este momento, uno de los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, está haciendo las debidas gracias, los debidos agradecimientos a las organizaciones que brindaron sus esfuerzos para este Tribunal Permanente de los Pueblos. Así que vamos a mandar los micrófonos al podio. Esto es ajuscoradio.mx, donde se construye la resistencia.
A Gilberto López y Rivas, a Luis Hernández Navarro y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro padre obispo, don Raúl Vera, que desde la primera conversación que tuvimos con él, creyó en este camino porque es el camino que él venía siguiendo. Siguiendo las enseñanzas de don Samuel Ruiz, que también forma parte del espíritu de este tribunal. También muchas gracias, no está aquí presente con nosotros, al compañero Abel Barrera, que fue garante a distancia del tribunal y que ahora está en el centro de la lucha de Ayotzinapa. Quiero también hacer un reconocimiento especial a los compañeros de la Secretaría Operativa que trabajaron incansablemente todo el tiempo. En primer lugar, si pudiera pasar aquí al frente, a la compañera Alejandra Díaz, Hanna. Gracias por pues por todos tus regaños, ¿no? Sin su tenacidad habría sido imposible el trabajo de este tribunal. Muchas gracias al equipo de abogados. Que coordinó Raimundo Espinosa. Gracias. Al compañero Hugo Hernández Carreón, y a la compañera Carla Sofía Loyo, que hicieron un trabajo muy bueno. Hubo más abogados que participaron en diferentes momentos, pero este es el núcleo que se mantuvo. También dentro de la Secretaría Operativa fue invaluable el apoyo de la compañera Adriana López Monjardín, el compañero Ramón Vera, el compañero Rafael Magdiel Sánchez, y bueno, ya dentro del equipo de trabajo duro que nos dieron de comer, no en estas, sino en todas, en las 52 audiencias que se hicieron, en todo el trabajo de grabado, de registro, de coordinación, de, en fin, es una lista muy larga. Perdónenme, la voy a leer porque ha sido un trabajo de 4 años. Gracias a Alejandra Strafon, a Lilia Enríquez, a Rosario Vázquez Gutiérrez, a Juanita Ochoa, a Octavio Rosas Landa, a Verónica Villa, a Adrián Flores, a Berenice Torres, a su compañero Isidro, que no me sé el apellido, a Lourdes Alemán, a Laura Figueroa, a Vero Jiménez, a su compañero Julio César, que tampoco me sé su apellido, al equipo de traductores, que no cobraron un centavo y que coordinó Adriana Martínez, a los coordinadores de cada equipo que sostuvieron las audiencias. En primer lugar, gracias a los compañeros incansables de la audiencia de Guerra Sucia, fundamentalmente a la compañera Alma Eréndira Sandoval, a Cita Loyo Castellanos, a Nadine Reyes Maldonado y por supuesto a los hermanos Cerezo. De la audiencia de migración a las compañeras Analicia Peña, Nachelio Campo, Camilo Pérez Bustillo y Juan José Foronda, que estuvieron desde hace cuatro años trabajando en el tribunal. Por supuesto, a los heroicos e incansables compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a su secretario general Martín Esparza, al secretario del Interior Humberto Montes de Oca, que dio un apoyo tremendo, a los compañeros Germán y Rada, que fueron sostén permanente en la coordinación de todo, y por supuesto a las dos compañeras que no faltaron a ni una, Gala y Silvia de la UNTIP, grandes luchadoras, compañeras, en todo el proceso. De la audiencia de maíz, muchísimas gracias al compañero Jean Robert, a la compañera Eva Robles, a la compañera Katy Mariel, a la compañera Silvia Ribeiro, al compañero Alfredo Cepeda, a Utimio, que siempre a la distancia está aquí presente, a las compañeras, a las entrañables compañeras de Chihuahua, en la audiencia de mujeres, a la compañera Zulma, a la compañera Emilia González, que nos está viendo por streaming en Ciudad Juárez en este momento. Un abrazo, Emilia, que te recuperes, que venzas ese cáncer, a la compañera Alma González, que está aquí con nosotros, y aunque no estén aquí con nosotros, a la compañera Isabel Cusard, que hizo un trabajo magnífico en la Ciudad de México, y aunque probablemente no estén con nosotros, pero que estuvieron en un inicio, a la compañera Teresa Pérez y a la compañera Aida Hernández, que también hicieron un trabajo muy importante en el comienzo, de la audiencia de Medio Ambiente, al compañero Octavio Rosas Landa, por supuesto, a la compañera Lilia, Juanita, Diana, voy a repetir, Rosario, Mercedes, Cabañas, que está aquí presente, a la compañera Lupita de la UPRES, ¿no? Muchas gracias a las compañeras del grupo de comunicación. Hubo un equipo magnífico con Margarita Cires, con Reina Sánchez, con Guiomar Rovira, con Mari Carmen, María del Carmen de la Pesa, con la compañera Daniela Pastrana, que hizo un trabajo súper generoso, y con las compañeras de periodistas de a pie. Por supuesto, hay organizaciones que fueron muy, muy generosas. Bueno, perdón, me falta antes, los compañeros investigadores, que todo el tiempo nos apoyaron, al doctor John Sachs Fernández, que dio un apoyo permanente todo el tiempo, al compañero Alejandro Álvarez, que hizo un trabajo magnífico como juez, como asesor, al compañero Carlos Facio, que estuvo en un inicio en la coordinación de Guerra Sucia y nos apoyó hasta el final. No están aquí presentes, pero también en la acusación general, a los compañeros, al compañero argentino Juan Fal, que no lo olvidamos, a la compañera Andrea Santos, que ahora está en Brasil, que hicieron un trabajo muy generoso, un gran apoyo. Por supuesto, hay organizaciones que fueron particularmente generosas todo el tiempo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Liberación Nacional, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, hicieron un trabajo magnífico en la audiencia de jóvenes. Perdonen que no tenga la lista de los nombres, son muchos los compañeros de GEN, son alrededor de 20, que levantaron el trabajo de la audiencia de jóvenes. Hemos mencionado a Magdiel Sánchez, que ha estado en el trabajo de coordinación, pero ha habido muchos más compañeros, a los compañeros de la UPRES, al compañero Jaime Reyo, que fue siempre un apoyo invaluable, y bueno, pues en los equipos de medios, a los compañeros, ya dijimos, de periodistas de a pie, a la compañera Samadi y el equipo de subversiones, al equipo de Radio Zapote, que nos apoyó constantemente, y ahí, bueno, también está el trabajo de Carla Sofía Loyo, y bueno, hay más compañeros, perdonen si no los mencionamos, cada uno conectó muchos más, no fuimos cientos, fuimos miles organizando y levantando este trabajo. Gracias a todos, compañeros. Hoy a las 4 de la tarde, numerosas organizaciones que han participado en este tribunal y en acuerdo de coordinación colectiva realizarán una marcha del Ángel al Hemiciclo a las 4 de la tarde. Es un recordatorio para los que tengan posibilidades de asistir a ella. Y antes de cerrar, quisiéramos darle la palabra a una testiga de honor, que viene desde Alemania. Ella es parlamentaria, representante en el Parlamento alemán, Heike Hensel, que quiere dirigirnos brevemente unas palabras. El punto es muy importante, la nueva etapa que se nos abre es difundir, es sistematizar la información que aquí reunimos, es popularizarla, es llevarla a todos los rincones del país y, por supuesto, que la vamos a llevar al Parlamento Europeo, que la vamos a llevar al Parlamento Alemán, que la vamos a llevar a los diferentes espacios de América Latina y de Estados Unidos, para que en todo el mundo se sepa qué clase de patanes gobiernan este país y qué clase de mexicanos son los que lo defienden. ¡Ay, qué, por favor!
Muchas gracias a Andrés y a los organizadores de ese tribunal. Muchas gracias. Y ahora algunas palabras en alemán. Me disculpa. Okay. Ich überbringe euch die solidarischen Grüße der progressiven und linken Kräfte in Deutschland.
Les traigo el saludo solidario de las fuerzas progresivas y de izquierda de Alemania.
Für mich ist der Abschlusssatz des Präsidenten des Tribunals, heute ist der Beginn eines neuen Mexikos, ein wichtiger, großer Auftrag.
Para mí son las palabras finales del presidente de este tribunal, hoy es el comienzo de un nuevo México, también un mandato.
Heute muss auch der Tag sein, neuer internationaler, solidarischer Beziehungen zwischen den Bevölkerungen, ohne Ausbeutung, aber fußend auf dem Respekt und dem gegenseitigen Austausch und der Solidarität.
Hoy tiene que ser el comienzo de una nueva relación solidaria entre los pueblos, una relación solidaria internacional basada en el respeto.
Und deswegen müssen wir in Europa, in Deutschland auch gegen unsere Konzerne und gegen diese Politik vorgehen, die zu den verheerenden Folgen hier in Mexiko und vielen Ländern der Welt beiträgt, im Namen des sogenannten Freihandels.
Y por eso tenemos que luchar nosotros también en Europa contra los consorcios, contra las multinacionales y los gobiernos y esa política que tanta devastación llevan al mundo en nombre de lo que llaman libre comercio.
Die Bewegungen in Europa, die gegen den Freihandel kämpfen, haben für kommendes Jahr am 18. April einen internationalen Aktionstag gegen den Freihandel ausgerufen und sie bitten euch zu kooperieren und dass man gemeinsam diesen Tag organisiert.
18. April, ¿no? 18. April. Los movimientos en Europa que luchan contra el libre comercio están llamando para un día de acción global contra el libre comercio para el año que viene, para el día 18 de abril, y les hacen la invitación solidaria a que ustedes también participen de esta acción.
Und zum Schluss, gestern habe ich einen Solidaritätsbesuch gemacht in Ayotzinapa. Ich bin tief bewegt von der Situation der Angehörigen der Studenten und ich möchte dazu beitragen mit vielen anderen in Europa. Ayotzinapa muss aufgeklärt werden. Es kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Wir brauchen hier Druck auf die mexikanische Regierung und das werden wir auch in Europa organisieren.
Y por último, ayer realicé una visita solidaria a Ayotzinapa y estoy muy movida por lo que he visto ahí, por la situación que se está viviendo. Y quiero decirles que aquí Ayotzinapa tiene que ser aclarado, lo que pasó en Ayotzinapa debe ser aclarado, no se puede pasar a la agenda normal y que esto quede en el olvido.
Ayotzinapa somos todos, muchas gracias.
Iba a decir una cosita nada más, que nosotros tenemos un mandato del tribunal ahora.
Espérate, no te vayas. Bueno, también es muy importante dar las gracias a las organizaciones que nos apoyaron con fondos justamente para pagar los boletos y sostener las actividades durante todos estos años. Quiero comenzar por agradecerles, en primer lugar, a la Oficina Ecuménica por la paz y la justicia, el Economisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit, Daniel Tapia. A la compañera Christiane Schulte, que nos apoyó tanto desde un inicio, fue central todo el trabajo de obtención de fondos, a los compañeros de la organización, a las compañeras de PAN para el Mundo, que dieron un apoyo fundamental, a los compañeros finlandeses de Siemenpuu, que el año pasado brindaron un apoyo cuando ya no había de dónde sacar un peso. Todos los apoyos fueron llegando milagrosamente. Y por supuesto, gracias a la intermediación del obispo Raúl Vera, pues se hizo el milagro y Miserior nos apoyó. Gracias también, por supuesto, al Parlamento alemán, que nos apoyó un poquito, un apoyo muy, muy importante, vino del grupo ETC, del grupo GRAIN, del grupo de SECAM, pero el mayor de todos los apoyos, que no falló ni un día, en ningún momento, que nos dieron cobijo, que nos dieron alojamiento, que nos dieron comida, que creyeron en el proceso todo el tiempo, a los compañeros del CENAMI, ¿no? Muchas gracias a Clodomiro Siller, gracias a Álvaro Salgado por creer tanto en este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nada más para decirle que nos invitaron a participar de esta audiencia como observadores y observadoras. Hemos venido, además de Heike Hensel y mi persona, otras alrededor de 15 personas de Alemania y de Suiza. Hemos estado aquí observando, hemos estado aquí viviendo este proceso con ustedes. Y queremos decirle que para nosotros, más que observadores, hemos sido aprendices. Aprendices de un proceso de organización, aprendices del nacimiento de un nuevo país. Somos testigos del nacimiento de un nuevo país. Queremos que eso sea así y queremos decirle al tribunal que en las recomendaciones, en la sentencia, aparece un punto muy claro donde se nombra a las empresas y a los gobiernos europeos. Les queremos decir que nosotros aceptamos esa parte de la sentencia y vamos a hacer todo lo posible porque se dé cumplimiento. Ese es nuestro compromiso. Arriba los que luchan.
Al CUC por habernos proporcionado este espacio, en particular al padre Miguel Concha, que estuvo pendiente del proceso y que fue importante para esto. Bueno, y un agradecimiento que ya salió con algunas vivas por ahí, con algunos aplausos, un agradecimiento particular para Andrés Barrera por todo el trabajo que hizo, por su conducción de este proceso. Por habernos puesto a todos en comunicación en esta experiencia importantísima. Muchísimas gracias, Andrés. Y desde luego nos sumamos al agradecimiento a todos los jueces, a todos los jurados. Gracias.
Radio Construyendo la Resistencia. Pues hemos llegado ya a la conclusión de esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. El Estado mexicano ha sido declarado culpable de graves violaciones a los derechos humanos, porque esto no solamente es la desatención de los mismos, sino que las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas. El encarcelamiento por motivos políticos son algunas, tan solo algunas, de las graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí en este comentario estamos dejando de lado totalmente la devastación medioambiental y, por supuesto, lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. Vamos a tratar de acercarnos a algunos de los de los personajes que fungieron en este Tribunal Permanente de los Pueblos en calidad de jueces. Así que vamos a tratar de encontrar las voces de quienes fungieron como tal. Esto es la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia totalmente en vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues nos encontramos justamente aquí, en el mero centro de este auditorio, ubicado en el interior del Centro Universitario Cultural, muy cerca de la ciudad universitaria. Este lugar se ha quedado prácticamente vacío después de esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Como escuchamos, el Estado mexicano ha sido declarado culpable por este tribunal de carácter ético. Y como bien lo apuntó uno de nuestros entrevistados, la relevancia de este tribunal es que se trata de las quejas del pueblo mexicano, y el pueblo mexicano organizado es quien condena al Estado por las graves violaciones a los derechos humanos. Otra de las cosas bastante loables de este tribunal es que permite la documentación de cada uno de los casos aquí presentados, de cada uno de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, ya sea por la víctima, sus familiares, sus amigos o su comité de apoyo. Hemos llegado al final de esta transmisión y nosotros queremos agradecerles a todas y a todos por habernos brindado su atención desde el pasado miércoles, en la primera parte de esta sesión final. En la segunda jornada estuvimos ausentes, pero llegamos hoy día sábado para la sentencia final. Vamos a escuchar entonces ahora el comentario final de nuestra compañera Yasmín Jimeno con respecto a lo que sucedió. Yasmín.
Así es, nuestros queridos radioescuchas, pues hemos estado aquí en esta presentación pública de la sentencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y cabe señalar que estuvo muy nutrida en cuanto a organizaciones, personas, claro, ya lo habrán notado en el momento de las consignas, también de algunas personalidades que nos acompañaron en esta presentación. Y creo que ahora, como ya lo decía uno de nuestros entrevistados, ¿qué sigue? Pues eso le corresponde al pueblo mexicano definirlo. Ellos estarán para acompañarnos, para darnos apoyo, pero la última palabra de qué hacer con estas sentencias la tiene el pueblo mexicano. Así que creo que tenemos una gran labor después de que ellos tuvieron una gran tarea durante 3 años. Y no nos queda ya más que despedirnos de ustedes y darles las gracias una vez más por prestarnos sus oídos a nosotros, a Ajusco Radio, a esta radio comunitaria que trata de cubrir este tipo de actividades y que siempre intenta no irse hasta que el último sonido haya sido emitido.
Entonces quedan muchos sonidos por emitir y por lo tanto muchas transmisiones por realizar. A nombre de
Yasmín Jimeno
y Adolfo Ortiz, muchas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, una cobertura especial más de Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio.